Express.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Hoy es jueves 16 de enero del 2025, son las 8, 7 en Canarias, hace fresquito, como pasó ayer. Y hoy la Policía Nacional cumple 201 años. Hoy es el Día de los Policías Nacionales. Por eso, desde aquí, a los hombres y mujeres que forman parte de este cuerpo vital, fundamental, esencial para el funcionamiento de la sociedad, le enviamos el fuerte abrazo que merecen. Y mientras tanto cruzamos los dedos, porque ya conocen la información, lo venimos trabajando toda la mañana, cruzamos los dedos para que en Oriente Próximo, ese lugar del mundo que suele ser una fábrica de malas noticias, se abra paso algo de esperanza. Ayer se confirmó el acuerdo por el que se pone fin a esa guerra de Gaza, 15 meses después, porque no conviene que pasemos por alto que todo esto se ha producido, porque unos terroristas decidieron atacar a traición a civiles indefensos y jugar con la vida de centenares de secuestrados. Después ha habido una feroz respuesta israelí y finalmente ambas partes han acordado un alto el fuego, no un acuerdo de paz, un alto el fuego. En varias fases. La primera empieza el domingo, es de 6 semanas. Hamás irá liberando cada semana a parte de los rehenes que mantienen el poder. Pues lo primero, mujeres, niños, hombres de más de 50 años. Israel pues contestará con la liberación de 30 presos palestinos por cada rehén. Si es además un soldado israelí, 50 presos palestinos. Esto, en fin, necesita de un acuerdo del gobierno israelí, que no tiene más remedio por la presión, entre otros, de Trump y el trabajo magnífico de Anthony Blinken, el secretario de Estado del señor Biden, que ha tenido un papel significativo. Los dos se han apuntado el éxito de este acuerdo. ¿Quién controlará el poder en la franja de Gaza, que es el tercer punto, la tercera fase? Pues ese es el problema. Se habló de la Autoridad Nacional Palestina, pero Hamás no quiere. En cualquier caso, toda la supervisión de la reconstrucción de Gaza estará encomendada a Egipto, Qatar y Naciones Unidas. Biden puede despedirse con un éxito diplomático y Trump celebrar que llega al poder y que sin él no se habría realizado este acuerdo. Bueno, lo cierto es que las dos administraciones han colaborado de forma leal y el gobierno israelí, no sin discrepancias, aprobará hoy el acuerdo. Veremos, ya les digo, cuál es el alcance de esta buena noticia. En España, pues los juzgados, hoy declara Errejón por la denuncia que puso contra él una actriz, Elisa Chuliá o Muliá, por agresión sexual. Errejón dice que es una denuncia falsa. O sea, hermana, yo no te creo, ya veremos. Pero la citación con más interés es la declaración ante el Supremo de Almudena Lastra, no Adriana, Almudena, la fiscal superior de Madrid, en el caso que tiene como imputado al fiscal general. Esta señora ya declaró ante la justicia antes de que el caso llegara al Supremo y el testimonio, la verdad, no le conviene nada a Álvaro García Ortiz. Almudena Lastra era partidaria de desmentir la información errónea facilitada por Miguel Ángel Rodríguez a un grupo de periodistas sobre la actuación de la Fiscalía en el caso del novio de Ayuso, pero al mismo tiempo dejó meridianamente claro que no estaba de acuerdo con las instrucciones del fiscal general para usar datos reservados. En su teléfono, el de Adriana Lastra, se recibió uno de esos famosos WhatsApps que Álvaro García Ortiz emitió en la noche de autos. Almudena, hay que sacar la nota ya. Si dejamos pasar el momento, nos van a ganar el relato, es imperativo. Y también declara Julián Salto, el fiscal que llevaba el caso del novio de Ayuso, al que sacaron del fútbol para obligarle a enviar esa misma noche el expediente del novio de la presidenta de Madrid. El testimonio de esta fiscal y del otro fiscal hunde todos los esfuerzos del gobierno. Ese ritornelo de que solo quería desmentir un bulo. No, no. el comportamiento de Almudena Lastra. Demuestra que se podía desmentir una información incorrecta sin necesidad de incurrir en delito de revelación de secretos. Si el fiscal general hubiera hecho caso de esta fiscal, hoy no estaría como está camino del banquillo, camino de ir pa'lante, arrastrando en su descrédito, además, a toda la carrera fiscal. Si Albarone hubiera tenido la rectitud de criterio de esta señora, el gobierno no se estaría viendo obligado a arremeter contra el Supremo como hizo ayer, ni más ni menos que el ministro de Justicia, bueno, de Bolaños, en fin, todo es esperable, ¿no? Y otra institución que ha perdido la vergüenza, en el caso de Cupido es que no la ha tenido nunca, pero ha perdido completamente su prestigio, su crédito en la sociedad, es el Constitucional. Ayer perpetró otra de las habituales cacicadas de Gracita Conde Pumpido. La mayoría autotitulada progresista, es decir, sanchista, apartó de las deliberaciones sobre la amnistía a un vocal no sanchista, José María Macías. No fueron los independentistas quienes recusaron a este magistrado. Fue el fiscal general del Estado. ¿Por qué? Porque dice que Macías está contaminado por haber participado en el informe del Consejo del Poder Judicial contrario a la amnistía. Vale, de acuerdo. Admitimos pulpo. El problema es que ese mismo tribunal hace unos meses adoptó una decisión radicalmente opuesta en el caso de Concepción Espejel. Esta magistrada, como vocal del Poder Judicial, participó en un informe sobre la ley del aborto. Cuando el asunto llegó al Constitucional, propuso su abstención y Pumpido no lo permitió. Sí, la única seguridad jurídica que hoy existe en España es que, ante cualquier duda o litigio, el Constitucional hará de esbirro del gobierno de Sánchez. Ya puede ser el caso de los ERE, la amnistía, el aborto, da igual. En cualquier cosa que llegue a la mesa de Gracita Pumpido, actuará como esbirro. Da igual los precedentes, la doctrina, hasta el mismo texto de la Constitución, todo se va a retorcer para encajarlo a martillazos en los intereses del gobierno. A Macías lo han apartado de las deliberaciones sobre la amnistía porque, como vocal del Poder Judicial, tuvo que pronunciarse sobre la ley. Pero oiga, Inmaculada Galván sí ha podido escribir la sentencia que anula las condenas de Chávez y Griñán pese a haber recibido una condecoración de este último. Y así todo. No tienen vergüenza. Ningún tipo de vergüenza. Todos son argumentaciones tramposas, contradiciéndose ellos mismos. Oiga, una magistrada como Laura Díez, esta fue alto cargo de la Moncloa, y esta sí puede votar y manejar posteriormente los tiempos de los posibles recursos. Bueno, pues da igual, no tienen vergüenza. Bueno, Pumpido no la ha tenido nunca. Y luego, además, el gobierno hoy va a intentar presentar esta recusación de Macías como una ofrenda a Junts para ver si consigue restaurar las relaciones con el aliado clave, el que tiene la llave. Hoy veremos qué pasa en el Congreso, con la exigencia de Puigdemont de que Sánchez se someta a una cuestión de confianza. El PSOE ha pedido a Junts que reformule el texto para poder aprobarlo y veremos si hay acuerdo, cuál es la próxima tajada del salchichón que el prófugo se lleva a Waterloo. No esperen grandes cambios. Saben ustedes que Puigdemont es muy grandilocuente y mucha palabrería, pero juega siempre de farol. Hay poca chicha. Puigdemont seguirá torturando a Sánchez y Sánchez seguirá en el gobierno tratando de huir del Parlamento. Ese es el futuro inmediato que nos espera. Que igual cambia. Tengo poca esperanza. Ah, vale, nunca hay que perderla del todo, ¿eh? Ahora permítanme que hay más noticias que ya nos trae Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Sanidad quiere que los jefes de servicio de la pública no puedan trabajar también en la privada. Es una de las propuestas para el nuevo estatuto que negocia con sindicatos y comunidades autónomas. La otra medida estrella de Mónica García es la reducción gradual de las guardias de 24 horas, en un principio a 17. Es noticia que Igualdad ha desactivado la aplicación impulsada por Irene Montero para el reparto de las tareas domésticas. Me Toca, si se llamaba, se lanzó en septiembre de 2023 con un presupuesto de 200.000 euros. Poco más de un año después, el Ministerio ha decidido desactivarla por falta de usuarios. Y el régimen cubano ha empezado a excarcelar presos políticos después de la decisión de Estados Unidos de sacar a Cuba de la lista de países que patrocinan el terrorismo. Se irá haciendo de manera gradual desde el Vaticano, que ha mediado para llegar al acuerdo. Lo ven como un signo de gran esperanza.
Partidazo de Cope, recital de Lamine Yamal ante un Betis que ni siquiera compareció. Me parece que ni llegaron a jugar en el campo. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer Gavi, el jugador del Barça, se atrevió a decir algo contundente. Después de Messi, el mejor jugador del mundo es Lamine Yamal. Casi nada. Lamine ayer hizo un partidazo otra vez contra el Betis, marcó un gol y lideró la victoria contundente de su equipo en los octavos de final de la Copa. 5-1 ganó el Barça. Lamine Yamal tiene 17 años. Es la estrella del Barça, es probablemente la estrella de la Liga y es probablemente el jugador más en forma del mundo. Y sin embargo, tiene todo por delante. Increíble Lamine Yamal. La noche nos dejó la victoria del Atlético de Madrid en Elche, nos dejó la victoria del Leganés en Almería y del Getafe en Pontevedra. Hoy, los últimos tres partidos de octavos de la Copa.
¿Y la previsión del tiempo?
Continúa el tiempo estable, con cielos despejados en casi todo el país. Eso sí, la llegada de una dana por el nordeste de la península va a traer lluvias y alguna tormenta en el Mediterráneo. Sigue también el frío, con 10 comunidades todavía en aviso amarillo por bajas temperaturas. A pesar de la subida de las mínimas, los termómetros llegarán a marcar hoy otra vez bajo cero en gran parte de la península. Hay además aviso por nieve en puntos del Pirineo de Gerona, de Teruel y Castellón.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llevas tiempo soñando con ser eso, pero te dices a ti mismo, José Luis, que eso no va a pasar, sigue centrado en lo que estás, que te va bien, que soñar no te lleva a ninguna parte. Pero es que el sueño, RQR, y venga todas las noches. Y entonces piensas, a ver si es que el sueño va a tener razón.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Antes Cepsa Go.
Ahora Mueve Go.
Antes Ahorro Go.
Ahora Ahorro Multiplicado.
Antes en estaciones Cepsa.
Ahora en estaciones Cepsa y Mueve.
Antes Cepsa Go.
Y ahora Mueve Go.
Y a partir del 20 de enero ahorra 10 céntimos por litro en cada repostaje. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve. Pito, pito, gorgorito, estos precios son un hito. Id pensando dónde vais porque llega Time to Fly. Vuela a Península, Baleares y Canarias desde solo 25 euros o Estados Unidos desde 209 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta. Reserva ya en aereuropa.com porque estos precios vuelan. Air Europa, tú decides.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale? La bufanda, poneros la bufanda. Pero no te la saques, que no te la saques. Y el otro con el abrigo desabrochado. Siempre igual. Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LKCI y además vitaminas, hierro y zinc que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario.
Oh, un aviso importante. A ver, si tus amigos o tu pareja de repente se encierran en casa y pasan el fin de semana cambiando el suelo, restaurando las puertas, pintando, no desesperes. Ya sé que es difícil dejar de verlos, pero merece la pena, porque este mes están las superofertas del Leroy Merlin. Hasta un 35% de descuento para mejorar tu casa sin parar, incluido los fines de semana. No te lo pierdas, consúltalo todo en tienda o en web.
Hola, Ana Grau, ¿qué tal? Buenos días.
Carlos.
Hola, Ángela Martialay.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Tony Echarri.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, chicas, ¿qué os parece?
Parecemos los ángeles de Charlie,
¿eh? Los ángeles de Charlie.
Nunca mejor dicho.
Claro, nunca he tenido mejores ángeles que estos. ¿Habéis echado un vistazo al acuerdo de Gaza? Es un... bueno, es lo que hay, lo que podía haber. Crea algunas dudas, es esperanzador. Ana.
A ver, brevemente, porque supongo que luego ya lo ampliaremos. A ver, esto no es un acuerdo de paz, tú muy bien lo has dicho, es un alto el fuego. Israel, una vez más, firma un alto el fuego con gente que ha jurado destruir el país, borrarlo de la faz de la tierra. Está aceptando un intercambio de prisioneros muy desigual. Tú te dabas las cifras ahora, o sea, 30 de los unos o 50 de los unos a cambio de uno de los otros. Y bueno, yo creo que la palabra clave de este acuerdo es Trump, Donald Trump. O sea, obviamente, yo creo que después de lo que pasó con el relevo entre Carter y Reagan, que fue Reagan el que consiguió la liberación de los rehenes, pues en este caso Biden no ha querido que le pase lo mismo y ha querido salir a poner su cara en un acuerdo. Creo que objetivamente de todos estos puntos del acuerdo ya se hablaba hace meses y lo único que ha cambiado es Donald Trump. Entonces supongo que Trump ha sido generoso con Biden en este tema para no poner en peligro el acuerdo, pero bueno, ni mucho menos estamos al final del túnel. Esto es un alivio para las familias y sobre todo yo creo que da pie a una nueva implicación de la administración norteamericana en este conflicto.
¿Y para ti, Tonia?
Pues algo similar. El acuerdo entre Israel y Hamas es efectivamente un alto el fuego en una primera fase de 42 días, ya veremos. Hombre, yo creo que es un avance desde el punto de vista humanitario, sobre todo, después de 15 meses de infierno, pero frágil desde el punto de vista político, porque hay demasiados intereses por boicotearlos. No hay que menospreciar que la clave va a estar en la reconstrucción de Gaza y en evitar que se reproduzca el terrorismo en la franja. Y ahí, bueno, jamás le niega el reconocimiento a la autoridad palestina, no cuenta con ellos para nada. Y por otra parte, el sector más radical del gobierno de Netanyahu, los sionistas religiosos y los supremacistas judíos, hasta ayer amenazaban con romper la coalición si se efectuaba el pacto. Entonces, bueno, son sensaciones encontradas, ¿no? Uh-huh. Por una parte, eso, y que desde el punto de vista humanitario ya era hora, han sido 15 meses de infierno, y desde luego no hay que olvidar nunca el origen, porque el origen, ¿dónde está? Que hace 15 meses, ¿qué ocurrió? Que el mayor ataque terrorista contra Israel desde el Holocausto se produjo entonces. Y desde ahí yo creo que se han perdido algunas batallas, como por ejemplo la del relato. Se ha producido una implosión del antijudaísmo y del antisionismo en los países democráticos, total, en toda Europa, que yo creo que es bastante preocupante.
¿Y Ángela?
Bueno, pues por dar diferentes puntos de vista, yo creo que es un alto el fuego ansiado después de 15 meses de guerra, y creo que a la hora de hacer valoración, Netanyahu y su gobierno sí han conseguido, en respuesta al atentado de octubre, descabezar a Hamas y a Hezbollah, que no es poco, con un alto coste para la vida de civiles palestinos. Pero creo que no ha podido Netanyahu terminar con Hamas, que es lo que prometió. Y creo que ha sido decisivo la advertencia que hizo hace unos días Donald Trump, diciendo que se tenía que llegar a un alto el fuego antes de que él llegase a la presidencia de Estados Unidos, porque lo cierto es que lleva actuando ya semanas como presidente in pectore. Yo creo que esa ha sido la clave de este alto el fuego hoy.
Bueno, esto da paso a hablar hoy de la actualidad nacional, que es intensa. Lo haremos ahora a las 8:30, porque con fluchos. Sí. La libertad es un concepto real que se siente y se disfruta.
Es que Fluchos no solo conquista con su colección invernal y sus propuestas de diseños cálidos o con el surtido de colores que combina con todo. Es que Fluchos enamora con su tecnología Dinergy Max, pura libertad, ligereza, flexibilidad. Así que este invierno libera tus pies, Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Herrera Incope.
Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Para vosotros la puerta ha estado bien, mal o regular.
Me ha dicho que él no insultó a nadie en el palco de Jeddah.
¿Tú eso lo viste?
Y yo lo escuché.
Me parece que en el tema de Dani Olmo la puerta ha estado sembrado. Luego te lo creerás o no te lo creerás, pero él ha estado comunicativamente perfecto.
A mí personalmente me ha decepcionado sus explicaciones.
Para mí lo más sorprendente, la puerta casi da por ganado el caso Olmo. Él interpreta que esto no es una cautelar.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una dorada nacional de más de 800 gramos por solo 14,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien fuerza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, naranjada natural Don Simón, con zumo exprimido. La gran diferencia.
Como siempre a estas horas del día, con Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, el turismo, ayer lo decía el ministro, está en cifras históricas.
Eso es. Bueno, el sector turístico español atrajo a 94 millones de turistas internacionales, un 10% más que el 2023, y lo que es mejor, el gasto de todos ellos se elevó a 126.000 millones de euros, que eso es un 16% más. Estos números lo que constatan es que el turismo se consolida como el pilar fundamental de nuestra economía, aportando algo más del 13% al PIB y siendo el líder en afiliación a la Seguridad Social. Y hasta aquí todo bien, pero al detallar dónde van esos turistas aparece un hecho que muestra cierta concentración geográfica. El ratio visitante-residente ha alcanzado niveles que los expertos en planificación urbana consideran que son insostenibles. Por ejemplo, superamos en algunos casos el umbral crítico de 20 turistas por habitante y año.
Bueno, pues el gobierno dice que esas cifras es otro ejemplo de la buena marcha de la economía.
Ya, como si el sol que baña nuestras playas, la arquitectura de nuestros pueblos o la gastronomía que posee nuestro país fueran producto de su gestión. Es como de chiste. En lugar de vanagloriarse de esos datos, que dependen más de la capacidad económica de los países de origen, deberían prever lo que supone un crecimiento basado en el aumento demográfico y, como es el caso, en sectores de baja productividad. Los gobernantes valientes toman medidas cuando todo va bien, asumiendo el motivo que disfraza la realidad. Los que priorizan en este caso los beneficios inmediatos sobre la sostenibilidad a largo plazo se amparan en esas cifras a sabiendas del riesgo que supone. Fíjate, Carlos, según la EPA, todo el empleo neto creado en España entre julio y septiembre, que son los meses clave para el turismo, corresponde a trabajadores extranjeros o con doble nacionalidad. Todo el empleo neto. El resultado, una diapositiva que está distorsionada y tenemos luego 1 millón de fijos discontinuos. En realidad tenemos un motor económico que es un don, no lo podemos negar. Pero si no se transforma el crecimiento que genera con productividad, no será robusto y a medio plazo convertirá a nuestro país en una especie de industria del ocio, de escaso valor añadido, de bajos salarios y con imposibilidad de remediarlo.
Caramba. Bueno, hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Este es un mensaje de la Mutua.
Y momento justo para decir eso de, perdona, hola, a ver, ¿te quedas tirado con el coche y tu compañía tarda en ir? Oye, lo que tienes que decir es adiós y marcharte a la Mutua, porque además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que solo tienes que llamar al 91-555-5555. Consúltalo todo en Mutua.es.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En el ensanche de Vallecas, en las inmediaciones del centro comercial La Gavia, la policía está buscando a un perro, un pastor belga malinois, que escapó de su dueño mientras paseaba. Este perro, junto a otro que ya ha sido localizado, atacó a varias personas que estaban en la zona. Una de ellas, un hombre, tuvo que saltar a un muelle de carga desde varios metros de altura para escapar. En la caída se fracturó la pelvis y un brazo, y otras dos personas también sufrieron heridas y rasguños de los perros. La policía ha conseguido atrapar a uno, pero el otro sigue desaparecido. En la zona donde ha ocurrido esto hay varios colegios. El dueño informó a través del 112 y del 091 que los perros se le habían escapado dando un paseo y, tras prestar declaración, ha quedado en libertad. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 16 de enero y tenemos un grado bajo cero en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 minutos lo que toca es el tráfico.
En Rujamar hemos tomado lo mejor de nuestras raíces. Descubre ya la caja de la Quintería de Rujamar en tu supermercado. Una nueva línea exclusiva de huevos frescos, camperos, con gallinas criadas con el respeto de siempre y la tecnología más avanzada. Rujamar, calidad y tradición.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo están las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. En estos momentos lo más complicado en la M30, toda la parte este desde el nudo sur al de Manoteras, en el oeste en la ribera del Manzanares y en el norte en el acceso al nudo de Colmenar. Las entradas desde las autovías bastante ligeras, salvo la A5 con tráfico retenido, y seguimos recomendando consulten las posibles alternativas en madrid.es. Ya más centro de la capital van a encontrar complicados los accesos a la Alameda Central, por la Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey, por el sur, por el Paseo de Santa María de la Cabeza, desde Antonio López, y en el este, por la Avenida del Mediterráneo y la prolongación de O'Donnell.
Y nos acercamos a las carreteras de GT. José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora, pendiente de dos alcances en las carreteras madrileñas. Por un lado, de entrada en la 1 en San Sebastián de los Reyes, y por otro lado, en la M50, ya a la altura de Majadahonda, en sentido sur, sentido ya A5. Les pedimos precaución estos dos puntos. Por último, les pedimos también precaución, ya que van a encontrar complicado el acceso por la A2 en Torrejón de Ardós y también por la A4 ya en Pinto y Butarque, y en la A6 en el entorno de Majadahonda y también de Aravaca.
Son las 8:26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío, Avenida de la Victoria 9. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Cielo despejado, sol y máximas de 11 grados en el centro, mínimas de 0 grados y valores negativos en muchos puntos de la región, pero ya sin avisos por bajas temperaturas.
Llegan los Star Days de Mercedes-Benz. Solo del 17 al 26 de enero puedes conseguir el Mercedes-Benz que siempre has querido, con unas condiciones excepcionales. Elige el eléctrico, híbrido enchufable o combustión que mejor se adapte a ti.
Ven a Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz. Estamos en calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Desde hoy se puede consultar ya en la red Palinocam el nivel de polen invernal que hay en la atmósfera. Se puede recibir información diaria de los registros de las estaciones de control que hay en la región, tanto por correo electrónico como por SMS, previa suscripción gratuita a través de Internet. También se pueden recibir en el móvil alertas si se esperan niveles altos. Y en pleno centro de Madrid, en la Galería Canalejas, unos ladrones estamparon un todoterreno contra la entrada para acceder al interior y llevarse un centenar de artículos de lujo. Tardaron unos 5 minutos. Un guardia de seguridad que estaba allí fue amenazado por los asaltantes.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en Ftome Ocasión, puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios Ftome o entra ya en ftomeocasión.com.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito, bueno, es una pregunta retórica. ¿Pero por qué al gobierno le interesa tanto controlar la justicia? ¿Qué tal, Trump? Buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Bill Clinton dijo en la campaña electoral que le llevó a la Casa Blanca aquello de la economía, estúpido, es la economía. Pues bien, hoy en la actualidad española cabe readaptar la idea. La separación de poderes, estúpido, es la separación de poderes. Los casos Ábalos, Begoña, el fiscal general, el hermano artista, más los que vengan, son solo unos cuantos escalones más en el objetivo final. Cargarse la separación de poderes y acabar con las instituciones. La ley que limita las acusaciones populares, las descalificaciones de lawfare, los ataques a jueces en concreto, desde instrucción al Supremo, todo va en esa dirección. Incluso el nombramiento de García Ortiz como fiscal general del Estado se encamina hacia lo mismo. Solo así se entienden las salidas de pata de banco de Óscar López, de Félix Bolaños, ministro de Justicia, hasta las críticas a la UCO desde el gobierno. Solo así se entiende aquello que dijo Sánchez cuando se refirió al gobierno y su fiscal general. Lo dicho, Carlos, comillas. La separación de poderes, estúpido, es la separación de poderes. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Tony Echarri, Ángela Martial y Ana Grau. Oye, pues es que tenemos mucha plancha y me gustaría dedicar algún minuto, por ejemplo, a la declaración de la señora Lastra, que es una fiscal que sí. Le hubiera hecho caso el fiscal general del Estado, a lo mejor no tendría los problemas que tiene ahora. Dice, bueno, podemos contrarrestar informaciones erróneas, pero no utilizar o no exhibir documentación, documentación que no puede ser hecha pública. ¿Cómo crees que acaba la declaración de la señora Lastra y del señor Salto, Ángela Martial, ahí?
Pues yo creo que son dos testimonios muy relevantes porque tuvieron conocimiento de todo lo que pasó en esos días con el expediente del novio de Ayuso y porque Lastra, digamos que fue la fiscalía lo que lo bató en la política. Fue la fiscal que se blindó cuando tuvo que cumplir la orden de García Ortiz de difundir en una nota de prensa datos confidenciales de González Amador. Es importante que el Supremo la haya vuelto a citar porque ella ya declaró como testigo cuando la causa se inició en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque ahora se saben muchas cosas más que entonces. Y ella, por ejemplo, en aquella declaración que ella prestó, además de contar cómo había sido la orden y cómo había sido esas horas frenéticas de llamadas cruzadas entre el fiscal general, la fiscal provincial imputada, ella, el fiscal al que sacaron del partido de Champions, ella contó que sabía cómo había ocurrido todo en torno a los correos electrónicos que le fueron reclamados al fiscal Julián Salto. Y eso es muy importante, Carlos, porque al Supremo aquí investiga dos cuestiones. La filtración del expediente tributario entero del novio de Ayuso y luego la difusión de ese correo electrónico donde él confesaba haber cometido el fraude fiscal. Y en el caso de Salto, el testimonio es también muy importante porque él es la persona, aunque la estrategia de defensa del fiscal general pase por decir ahora que 499 fiscales tuvieron acceso a esa documentación, lo cierto es que la documentación solo se filtró después de que acabase en el correo personal de García Ortiz. y Salto puede relatar muy bien en El Supremo cómo fueron esas horas donde le llamaba una vez la fiscal de Madrid pidiéndole la documentación que reclamaba a su vez a ella el fiscal general, le volvía a llamar hasta que lo sacaron del partido y sobre todo cómo él se entera, porque aquí yo creo que hay una cosa que es evidente, que lo mismo la gente que no está tan puesta en los tribunales pues no conoce, pero investigar un fiscal de Madrid de delitos económicos, un fraude fiscal de 300 y pico mil euros de un señor que se llama González, o sea, es que nada te hace saltar las alertas de que ese es el novio de Isabel Díaz Ayuso. Y como a Julián Salto desde la Fiscalía General le preguntan si a Pilar Rodríguez si tienen por ahí algo de un tal González Amador. Eso es importantísimo para poder acreditar o no en el futuro por parte del Tribunal Supremo que hubo una operación política detrás de la filtración de este expediente tributario.
Caramba, y Tania, ¿tú crees que esto compromete en algo el futuro de García Ortiz?
Yo creo que se va a dar, aunque se mantenga en las mismas declaraciones que realizó Almudena Lastra el pasado 13 de junio, yo creo que el mero hecho de volverla a oír hoy va a suponer, a ella y al fiscal Salto, va a suponer un gran paso adelante, le va a poner en un brete definitivo al fiscal general del Estado, que realmente no va a saber por dónde va a salir. La fiscal superior de la Comunidad de Madrid, ayer que tuvimos acceso al extracto de sus declaraciones, la verdad es que dejó las cosas muy claras cuando manifestó al juez que ella había estado de acuerdo con publicar la nota de prensa para defender la labor de la institución, pero no en los términos en los que pretendía el fiscal general del Estado. Entonces, ahí revivir esa situación del proceso en el que se implicó personalmente el fiscal general del Estado, que le daba la orden directa, es imperativo al Almudena, hay que sacar la nota, y que fue cuando dijo ella que con ella no contaran, yo creo que sí, que le va a poner todavía en una situación un poco más comprometida al fiscal general del Estado. Ahora, en estas circunstancias se entiende mucho, se entiende, aunque no debería ser justificable, el nerviosismo del gobierno con ese paso que están dando continuo en sus ataques contra los jueces, que van subiendo de intensidad mientras van cambiando las leyes a su imagen y semejanza, ¿no? Hombre, yo creo que ayer, después de haber oído a Bolaños, no podemos dormitar en el escándalo. O sea, es que no paramos de decir que esto es un escándalo, pero me da la sensación de que dejamos de escandalizarnos ante todo esto, ¿no? En una democracia plena como la nuestra, yo creo que es inconcebible que el gobierno esté desautorizando permanentemente al juez instructor. Se está erigiendo un tribunal paralelo. Eso forma parte de otros regímenes, ¿no? Son injerencias descaradas. El gobierno está intentando intimidar al Poder Judicial, no digamos a la prensa, pero ahora al Poder Judicial, y hay una especie de vía libre contra los jueces que no se someten al dictado de Pedro Sánchez, ¿no? Uh-huh. Estamos en una situación preocupante. Ahora bien, el fiscal general del Estado lo está pasando ya un poco peor, no sé, le veo un poco en el atolladero ya. Y además, bueno, se va a tener que medir ante el Tribunal Supremo en dos ocasiones en menos de 24 horas, por cierto, ¿eh?
¿Y cómo lo ve Ana Grau?
A ver, por no repetir cosas que las dos ya han dicho muy bien dichas, añadiría, a ver, yo creo que más que en un escenario de amenaza a la separación de poderes, estamos en una guerra abierta entre poderes, que esto es más grave. También, bueno, yo a veces me pregunto si la gente nos sigue con cierta perplejidad. A ver, yo no tengo el gusto de conocer a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, pero sí me gustaría aprovechar esta tribuna para dejar por qué es tan importante que no se filtre documentación privada de los ciudadanos. Porque alguien puede decir, bueno, hombre, ¿para tanto? Pues sí, para tanto, porque Hacienda muchas veces consigue que los ciudadanos se avengan a admitir delitos que realmente no creen que han cometido. El típico escenario es Hacienda te mete una paralela porque considera pues que te has desgravado unas cosas que según tú te podías desgravar y que a lo mejor te has desgravado otros años, y de repente Hacienda le da la venada por otro lado, pero tú, para acabar antes, para pagar menos, para no tener problemas, para que no te investiguen más, te allanas, pagas y san chin pum. Pero claro, de algún modo eso requiere un cierto respeto a la privacidad, porque no deja de ser como un acuerdo de conciliación, digamos que al final cual no llega a caer el hacha contenciosa. Por eso es más grave de lo que parece. Estas filtraciones obviamente tenían intencionalidad política. Yo creo que acabe como acabe la figura del fiscal general del Estado queda muy tocada, y también creo que podríamos empezar a preguntarnos en este contexto tan así, ¿qué falta hace un fiscal general del Estado? Porque claro, a lo mejor en otra arquitectura de separación de poderes pues tendría una función, pero ya se ve la función que tiene en este caso. Entonces, no sé, a ver, dos comentarios con los que me despido. Ayer yo veía los comentarios, veo que lo que estuvimos hablando aquí del fiscal Gate ha hecho fortuna, porque hasta nos ha replicado Óscar López, que hablaba de Whisky Gate. Por cierto, que eso demuestra una gran ignorancia, porque supongo que él quería hacer un juego de palabras con Watergate, y es verdad que water en inglés significa agua, no whisky, pero es que Watergate era el nombre de un hotel. O sea, no es que fuera un escándalo sobre las conducciones de agua y ahora
él iba por otro lado,
al whisky. Ya, sí, sí, pero
él iba por otro lado.
Que el juego de palabras era de ignorante. Y dos, ojo, porque estas reformas del... por ejemplo, para acabar con las acciones, las acusaciones populares, evidentemente pueden tener un impacto en lo más inmediato en los casos que afectan pues al entorno Moncloa, pero no solo. Ojo que muchas de las causas del procés, sin ir más lejos, la multa millonaria que le cayó a Artur Mas por la consulta ilegal del 9N, casos como el Diplocat y tal, han sido muchas veces fruto de denuncias de particulares, porque evidentemente, digamos, el gobierno estaba por uvas. Con lo cual, pues, es una manera sibilina de conseguir lo que no se está consiguiendo con la ley de amnistía. Ahí lo dejo.
Yo creo que llevamos semanas asistiendo a cómo el gobierno se está tratando de blindar ante la opinión pública a las decisiones que puedan adoptar los jueces frente a la corrupción política e institucional con la que se ve asediado. Llevamos semanas escuchando a ministros arremeter sin ningún pudor contra miembros del Poder Judicial o hacer, además de señalamientos, declaraciones donde se generaliza sobre la forma actual de los 5.700 jueces que integran el Poder Judicial. Y la única razón es para poder desacreditar en un futuro mediato aquellas decisiones que adopten los jueces en causas donde, ojo, pueden acabar, por ejemplo, se me ocurre, en el caso Coldo, imputado a algún miembro del Consejo de Ministros o relevante del Partido Socialista, o claro, o lo que ha sucedido con el fiscal general, ¿cómo no le van a defender si lo han llevado ellos al precipicio? ¿Cómo no le van a defender como uno de los suyos si García Ortiz ha hecho más por este gobierno que algunos de los ministros que se sientan cada martes en Moncloa, a la reunión del Consejo de Ministros? A mí me parece que estamos ante una degradación institucional total y que es muy peligroso que uno de los poderes del Estado le declare la guerra a quienes son garantes de la legalidad. Y hay muchos casos de corrupción, y lo hemos visto a lo largo de la historia democrática, por desgracia, que afectan a todos los partidos políticos, y siempre ha habido el típico Ábalos que se lo ha intentado llevar crudo. Pero lo que no ha habido nunca hasta ahora es que alguien como el fiscal general del Estado, que encabeza una institución que debe velar por el cumplimiento de la legalidad y por los derechos de los ciudadanos, también si el ciudadano tiene es que... una relación sí, sentimental vale. con una adversaria sí. política del gobierno, haya sido capaz de hacer algo así. Para mí es que es de verdad el mejor ejemplo de la degradación institucional que se vive en este país.
Bueno, y ahora quería preguntaros por el asunto de la moción de confianza. Es una cuestión inédita en nuestra historia democrática reciente. Ningún gobierno se ha sometido a eso. Es lo que le exige el Junts al Partido Socialista y es lo que el Partido Socialista parece que no tiene ganas de hacer. ¿Esto lleva a alguna fricción más o a un juego de faroles, Ana Grau?
Bueno, yo creo que sí que es un juego de faroles, porque bueno, dices, a ver, si el PSOE te ha dicho que la cuestión de confianza, pues no, y tú le has dicho que no al PP para una moción de censura, pues pasa lo que pasa. Entonces el problema es que Junts, lo que pasa es que digamos, aquí el juego de tensiones va un poquito por otro lado. Aquí el problema es que Junts tiene que disfrazar que está a la espera de que caiga la amnistía. Y tiene que rellenar el tiempo hasta que caiga la amnistía. Entonces, encima, si no hay presupuestos de lo prometido nada, de todas estas cosas que les han prometido, que si dinero para esto, pues también olvídate, porque al no haber presupuestos, todo esto aquí para después gloria. Con lo cual, bueno, yo creo que sí, como decía Carlos, que va a haber mucha gesticulación en Waterloo y poca cosa más. Entonces, a ver, en el mundo de Jules se cuenta con que a lo mejor en octubre podría haber novedades de lo suyo. Insisto que esta reforma judicial, que parece hecha a medida de la familia imperial, puede tener también una derivada interesante en las causas del procés. O sea, si decayeran retroactivamente todas las acusaciones populares, acciones populares, que pues habría, bueno, igual nos quedaríamos en cuadro, en el chasis de las acciones legales contra el independentismo, digamos, ilícito. Pero bueno, que todo esto es calma hasta que caiga el hacha de... Y por desgracia, bueno, a ver, yo creo que el Tribunal Constitucional no es que haya invalidado la condena contra Chávez y Griñán, es que Chávez, es que nunca llegaron a entrar en prisión, os recuerdo. Es que esto fue muy gordo, ¿eh? O sea, que digamos, aquí ha habido, se ha validado, el alto tribunal ha validado la malversación, digamos, política. O sea, si tú malversas para pagarle un piso a tu señora o a tu señorita de compañía, pues eso es una cosa, pero si tú malversas para hacer, para promover una agenda política con el dinero que no está para eso, pues lo dejamos pasar. Pues que en este caso es que no llegaron ni a entrar en prisión, o sea, que era muy obvio lo que iba a pasar.
Bueno, ¿crees que eso llega a algo, Toni?
Bueno, hay una novedad. Yo lo que estoy viendo es que en el constante pulso entre el prófugo Puigdemont y Pedro Sánchez ha habido una novedad, que ha sido el cambio de actitud en el Partido Socialista, que lo veremos hoy, veremos si se materializa, si no hay sorpresas de última hora. Van a rechazar, admitir a trámite la proposición de ley de Junts para que se someta a Pedro Sánchez a una cuestión de confianza. Y la novedad está en que el PSOE, digamos, que por ahí no quiere pasar. Muy pocas veces Pedro Sánchez se ha plantado ante las exigencias de Puigdemont. Pero esta vez yo creo que prefiere mantener la tensión, aun a riesgo de tener que pasar por la humillación de acceder a entrevistarse con el prófugo, antes que dejar en evidencia que su mayoría parlamentaria se va desvaneciendo, que ya no puede vanagloriarse de que entre su partido y todos los socios minoritarios, independentistas y de extrema izquierda son más que quienes ganaron en las urnas, que fue el PP, ¿no? Entonces, Sánchez necesita seguir alimentando la idea de que él sigue en el
gobierno.
Aparte
que no se fía un pelo de Podemos, ¿eh?
Por eso, bueno, la idea de que él sigue en el gobierno, aunque no gobierne, porque no gobierna. Oye,
tú imagínate si gobernar, que los de Podemos...
Espera, Ana, que acabo. Si gobernar es
votar en contra,
él no está cumpliendo con su cometido. Se lo están impidiendo sus socios cansados. Tanto Junts versus Esquerra como Podemos frente a Sumar, que están con sus verdaderas cuitas, ¿no? Habrá que ver en qué se sustancia la amenaza de Junts. Mañana lo van a decidir. Yo no creo que a Puigdemont le interese tumbar la legislatura. Se quedaría sin su as en la manga para seguir condicionando al gobierno. Y lo que veo en este juego de taures es que los dos se sostienen mutuamente. Sánchez blindándose a la Moncloa en defensa propia frente a la acción judicial, y Puigdemont explotando su situación de gran chantajista de la política española. Por eso, de paso, no se apuntará a una moción de censura con el PP y Vox. Ni moción de confianza, ni moción de censura. Una legislatura agónica con mucho Franco, pero sin presupuestos.
Esto es yo tengo dudas de que Puigdemont vaya a llevar su amenaza hasta el final, porque es verdad que llevamos tantos meses con que viene el lobo, escuchando que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, que cuando llega,
cuando llega
quizás ya no te lo esperas. Pero es cierto que gente muy próxima a Puigdemont dice que él no tiene prisa en cuándo le vaya a ser aplicada la amnistía.
Claro.
Y que está ahora mismo viviendo, como muchos españoles querrían, a cuerpo de rey en Waterloo. Y también es cierto que el gobierno trata de sacar músculo en una huida hacia adelante, porque no encontraremos en estos días a alguien que se sienta en el Consejo de Ministros que tenga certeza de que la legislatura se va a poder agotar. De cara para afuera podrán decir, y tendrán interés en que se agote, pero la realidad es que el escenario es de absoluta incertidumbre e inestabilidad.
Es agónica la legislatura.
Y eso en el Ejecutivo, y eso en el Ejecutivo lo saben. Y están dispuestos a todo, es decir, están dispuestos a continuar gobernando un segundo año sin presupuestos generales del Estado, que eso para la administración es letal, es que no puede sacar adelante absolutamente
nada. No te creas todo lo que dicen el entorno de Junts, ¿eh? Porque esto evidentemente...
Yo no me creo todo lo que dicen el entorno de Junts porque
el faroleo pasa por intoxicar, porque vamos, que desde luego Puigdemont está furioso porque no le ponen escolta, porque no le van a ver, porque no le amnistían y porque no le hacen la ola. Ahora, claro, los preguntas, dice, no, tranquilos.
Sí, es también muy significativo, Ana, la reunión que va a tener hoy lugar entre Junqueras y Puigdemont, la malísima relación que tienen por motivos obvios, porque uno huyó y el otro se quedó sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo y se pasó 3 años en prisión. Pero es significativo que traten de restablecer puentes entre Esquerra y entre Junts, y que Esquerra también haya tratado de decir ahora que sube su apuesta y su nivel de exigencia ante los acuerdos con Pedro Sánchez. A mí me parece que en un escenario tan inestable y donde todas las piezas del puzzle están sujetas con alfileres, en algún momento el lobo puede llegar.
Ya. Pero el lobo se llama Podemos. Si llega el lobo será Podemos. Esa es mi apuesta. Si alguien hunde la
lo que pasa es que no me salen las cuentas, porque Podemos son cuatro.
¿Cuatro?
O tres.
Sí. Bueno, ¿qué decía Feijo? Sobran los motivos, sobran las causas, faltan 4 votos.
Pero Junts son 7.
Ya.
O sea que
pero
ahí estamos. Faltan
4.
Ahí estamos.
Bueno, y que les puedes, por ejemplo, el interés que tiene el gobierno en laminar la figura constitucional de la acusación popular.
Claro.
Pues beneficia a Puigdemont.
Hay una cosa que nos estamos olvidando.
Que una ley ad hoc para salvar a Begoña, no. Quiero
yo
decir,
creo que nos estamos olvidando de lo que les une. De lo que les une a todos los socios de Pedro Sánchez, que pueden estar pues muy escarmentados, decepcionados y tal. Sánchez les mantiene con ese chantaje de que peor vais a estar si yo dejo de gobernar y gobierna la derecha. O sea, lo de que el precio a Junts es que no llegue el PP. Y en ese chantaje permanente es donde mejor se mueve Pedro Sánchez.
Estamos
diciendo siempre que Junts está teniéndole, amarrándole en corto a Sánchez. Yo a estas alturas del partido estoy preguntándome quién amarra a quién. Si ellos jugando de farol o Sánchez sometiéndoles al chantaje permanente de que hay que evitar que Feijóo llegue a gobernar.
Hombre,
no
a ver, ahora sobre todo...
Están en un pulso igualitario, vamos, en ese sentido.
Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, el discurso de la izquierda va a ser feroz en ese sentido, claro. Que la derecha, la ultraderecha va a ser ultraderecha, bueno, hasta Mariana Pineda va a ser de ultraderecha. Entonces, el tema es que, a ver, yo creo que el Junts con el PP tiene dos problemas. Uno histórico, que es que, a ver, Pujol, cuando por fin se involucró en la gobernabilidad del Estado, no entrando en los gobiernos como le habría gustado a Miquel Roca, pero sí poniendo y quitando, digamos, con Felipe González no le fue bien, en el sentido de que Felipe te prometía una cosa, la cumplía cuando le daba la gana, y de hecho se especializó en darle a Pujol competencias infrafinanciadas, o sea, explotando su hambre de soberanía, y así también le va ahora a la Generalitat. Pero electoralmente esos pactos le cundieron bien a Pujol. Pujol, su electorado. En cambio, cuando pacta con Aznar, el famoso pacto del Majestic, aunque Aznar fue mucho más leal, porque Aznar era un hombre que si prometía una cosa la cumplía, tenía palabra, en cambio el electorado catalán, bueno, aquello fue el principio del fin de CiU. Esto por un lado. Y dos, que aunque en Cataluña la gente es bastante más de derechas de lo que admite y parece, es casi un insulto que tengan de derechas. En Cataluña para estar bien visto tienes que ser de izquierdas. Es decir, que el margen electoral...
Bueno, los de Junts son de derechas, Ana.
Sí, o sea, sí, pero ellos, cuidado con decírselo, que según a quien se lo diga, se te mira mal. Pero entonces ellos son conscientes de que el voto, digamos, desacomplejado de derecha en Cataluña, o sea, que no es voto de derecha trans, para entendernos, pues es un nicho pequeño, y ahí Junts y PP tienen frontera electoral. En cambio, con los socialistas les es más cómodo, pues porque el que vota socialista no va a votar a Junts, etcétera, etcétera. De todos modos, hombre, yo insisto, yo creo que aquí Si tienes razón, Antonia, yo creo que el PSOE juega muy bien, o sea, devuelve los faroles y los ve y los dobla, porque es verdad que a Junts le costaría mucho explicar que bueno, que se ponen manos, pues, de y también creo que al PP le costaría mucho explicarse. Al PP le viene bien que se los den amnistiados, no sé cómo decírtelo, no tener que estar al frente del gobierno.
Sin antecedentes penales, digamos.
Sí, o sea, con limpia de antecedentes, sí.
Bueno, no nos ha dado tiempo a hablar del Constitucional, de Macías, de las movidas, y profundizar un poco más en el acuerdo, en el alto el fuego en Oriente Próximo. Sí que es verdad que con la administración Trump y con el nuevo secretario de Estado, el señor Rubio, que tuvo una intervención muy solvente ante el Senado, en las últimas horas nos esperan días interesantes.
Apasionantes,
me da a mí la sensación de que van a ser buenos. Y aquí en España, como siempre, tenemos cosas con las que entretenernos y distraernos, pues no estaremos.
No nos aburriremos.
No. Yo estoy convencido que el problema es que no te da tiempo a absorber toda la información que tienes que poner encima de la mesa.
Eso es.
Es que de la faena que tiene, y además jerarquizarla, que tiene también eso su intríngulis, ¿no? Una de las viejas claves de la profesión del periodismo es jerarquizarse. Es decir, ¿qué es más importante o más interesante?
Y luego ser capaces de sintetizarlo, ¿no? O sea, que
transmitirlo.
Ahí está.
Distinguir entre lo importante y lo interesante también tiene su gracia. Sí, chicas, los ángeles de Charlie.
Bueno, Charlie.
Eso es.
Bueno, Charlie, hasta la próxima. Charlie, hasta la próxima.
Besito. Os da las gracias. Adiós. Si uno de los propósitos para este 2025 es ahorren su factura de la luz con el plan ahorro inteligente de Iberdrola, porque elige automáticamente sus 8 horas de mayor consumo, cada día les aplica el precio más bajo. Así ahorra, sin hacer nada. Infórmese en el 924-2424 o en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera Incope.
Estar informado.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien, contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¡Por fin! ¡Es Black Friday!
Eso ya pasó, Al.
¿Y estos precios tan bajos, Di?
En Aldi son siempre bajos, Al. Y bajan aún más cada semana para que ahorres siempre.
¿Ahorra con la pechuga de pollo pack familiar?
A solo 4,99 el kilo, un 13% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
En la página 3 del libro del Bienvivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros. Tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Presentamos nuestra colección de invierno en Yamóvil. Nuevos modelos híbridos, gasolina, diésel y eléctricos. Te llevarás uno, puede que dos. Tú decides, con o sin entrada. Son todos seminuevos. Conoce Yamóvil por dentro y verás la diferencia. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Gestiona turnos, vacaciones y absentismos y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio del boquerón. Porque solo hoy,
puedes llevarte el boquerón por 5,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900 20 20 11. 900 20.